las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Saludo a Víctor González en los controles y acá en la coordinación producción del programa, Johnny Hilfer. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por la sintonía del programa. Esa sintonía que, gracias a Dios, bueno, pues nos reportan desde Cuba. Hoy, en solamente minutos, ya tenemos en línea telefónica desde Madrid a Miriam Leiva y también a Michelle Suárez. Con ellos vamos a discutir las noticias más importantes del momento. Entre ellas, hay unas declaraciones, hay un editorial de la revista católica cubana de la Arquidiócesis de La Habana, Espacio Laical, sin duda se pueden ser polémicas. Polémicas porque, bueno, pues se está hablando de la integración y también se le está pidiendo al gobierno cubano que con celeridad haga cambios, indique los senderos de la sociedad cubana. Interesante, vamos a estar hablándolo tanto con Miriam Leiva como con Michelle Suárez, entre otras noticias, claro está. Hoy en el programa vamos a traer un tema muy interesante. Y cuando digo interesante es porque vamos a hablar de la sociedad civil cubana y sobre todo de los niños. Hay problemas con la juventud en Cuba, pero los problemas de la juventud comienzan con los problemas en la infancia. Hay violencia, hay marginalidad, hay gente que deserta, que se va de las escuelas, niños que dejan de estudiar. Ese tema lo vamos a tratar hoy con personas de la sociedad civil dentro de Cuba que están tratando de hacer actividades en la medida de sus posibilidades, claro está, pequeñas, ojalá que fueran, que pudieran ser más grandes, pequeñas para, educar un tanto a los niños, luchar contra ese vicio, el reggaetón, que llega a ser muchas veces ya un vicio dentro de Cuba. Vamos a estar hablando con varios miembros, repito, de la sociedad civil, que están trabajando en muy pequeño espacio todavía, pero para tratar de educar, para tratar de llevarles a los niños otros valores que no son exactamente los que se están aprendiendo en muchas áreas de La Habana y otras provincias, pero sobre todo de La Habana. Eso va a ser en la segunda parte del programa. También hoy vamos a hablar del tango. En Argentina ahora quieren que el tango ya no solamente sea una tradición, sino que sea material de estudio, que sea algo institucional en la cultura argentina. Interesante, vamos a cerrar con eso. Y hoy, para comenzar, pues le traigo una nota muy interesante. Señoras y señores, un inglés, le ha dado la vuelta al mundo sin volar por tierra y por mar. Señor, en efecto, toda la documentación ya ha sido llevada a los récord Guinness, porque muy posiblemente, muy pronto, ya esto sea el récord Guinness. Pues dice la información, ¿cómo se puede visitar 201 países y territorios sin tomar un avión? Pues hay que preguntarle precisamente a Graham Hughes. Este inglés, nacido en Liverpool hace 34 años, tiene 34 años de edad, busca esta semana el récord Guinness, que le reconozca precisamente el perímetro que ha dado su gran hazaña, absolutamente increíble. Necesitó 1.426 días y recorrió 257 kilómetros. Con un presupuesto de $100 a la semana, Hughes se lanzó a la aventura el 1 de enero del año 2009 y la completó a fines del año pasado. Armado con su inglés, un poco de francés y otro poco de español, salió a recorrer el mundo. El lenguaje de los gestos fue fundamental y dice que donde más sintió la barrera del idioma fue en China y Rusia. No es para menos, ¿no? Porque, óigame, no se parece nada ni al inglés ni al francés. Bueno, pues quizás el mayor desafío fue el agua. Cruzar océanos y mares sin volar. Necesitó 2 años para recorrer 184 países y otros 2 años para llegar a los 17 restantes. 16 de ellos islas y el otro Sudán del Sur. un estado que no existía cuando comenzó su viaje. Las islas Seychelles, en el Océano Índico, fueron las más complicadas de acceder por el riesgo de un ataque de piratas somalíes. También estuvo 8 meses en Australia, atravesándola de lado a lado. Así que este hombre, repito su nombre, el hombre se llama Hughes de apellido, pues se necesitó 1.426 días, 257.000 kilómetros, recorrió el mundo, le dio la vuelta al mundo completamente sin volar por tierra y por mar. Muy interesante, ojalá que llegue pronto a los récord Guinness. Y bueno, pues una curiosidad, quiso comenzar el programa con esto.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí, Amado Gil le saluda nuevamente y paso a saludar ya a Miriam Leiva. Saludos, Miriam, bienvenida.
Bueno, un saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan.
Muy bien, Michel Suárez, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Saludos para Miriam, para todo el equipo de realización y para todos los oyentes de Radio Martí.
Muy bien, pues vamos a comenzar con las informaciones. La revista católica cubana Espacio Laical afirmó que el bienestar de Cuba exige amplias y agudas relaciones con Estados Unidos, aunque éstas sean asimétricas y puedan generar riesgos. El bienestar del país exige más amplias y agudas relaciones con el vecino del norte, aun cuando éstas siempre serán asimétricas y ello pueda generar riesgos desmesurados, dijo el editorial de la revista del Arzobispado de La Habana que encabeza el cardenal Jaime Ortega. Cuba y Estados Unidos rompieron relaciones en el año 1961 y desde entonces mantienen disputas por motivos políticos, dice la información de la agencia francesa de prensa. Sin embargo, en los últimos 4 años, bajo los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, se han dado algunos avances, continúa diciendo pues el periodista. La revista Espacio Laical dice: la salvaguarda de la soberanía no debe obligarnos a restringir el beneficio que pueda aportar a los cubanos una relación lo más normal posible con Estados Unidos. Todo lo contrario, tenemos el reto de crecernos políticamente para lograr este vínculo y sortear los peligros que ello implique, añadió la revista, que lamentó que Washington siga incluyendo a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo, lo cual intenta justificar una política hostil hacia nuestro país, dice la revista. Por supuesto que el editorial de Espacio Laical comienza pues haciendo toda una historia de los diálogos de paz que está llevando la guerrilla colombiana con su gobierno en territorio cubano. También habla del apoyo que recibieron muchos gobiernos de Estados Unidos en la década del 60, 70 y el apoyo que recibió muchos grupos subversivos, entre ellos la guerrilla colombiana, del gobierno cubano. También habla, por supuesto, de la integración de Cuba a los países latinoamericanos. Habla específicamente de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de reciente creación. Habla también, como ya dice la información que leí del cable, habla también, por supuesto, de cómo debieran ser las relaciones con los Estados Unidos. Antes de pasar a Miriam Leiva y pasar a Michel Suárez, quiero que escuchen las declaraciones de Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, un laico con nombre dentro de Cuba, una persona reconocida internacionalmente, dirigía la revista de la Arquidiócesis de Pinar del Río, la revista Vitral, fue sacado de su puesto en un momento determinado y después él edita su propia revista que actualmente es Convivencia. Dagoberto Valdés, un laico autorizado para hablar de estos temas, le preguntamos al respecto y nos dijo:
cuando se habla de esto, de integración, La otra parte del problema es la democracia dentro de Cuba, porque no nos podemos integrar a todas las Américas, no solamente la del sur, sino también la del norte y la del centro, sin que el pueblo cubano se integre él mismo en un mecanismo democrático interno. De manera que la prioridad de la integración internacional no está en buscar las buenas relaciones con los vecinos cuando no hay buenas relaciones de participación, de inclusión, de democracia, de mecanismos institucionales democráticos dentro del país. De manera que yo pondría la relación de la integración internacional en la relación del gobierno con sus propios ciudadanos en instituciones democráticas y participativas. Es inútil que se integre Cuba con todas las de la ley en este hemisferio, norte, sur y centro, si no logra en esa integración ser coherente con la participación democrática de sus ciudadanos. Hay una carta democrática de este hemisferio, y esa carta democrática es el pensamiento político de los países con los que nos queremos integrar. De manera que hay, para respetar esa integración y el criterio de esos países, habría que cumplir con esa carta democrática. No solamente dándole participación en un gobierno a los ciudadanos, la máxima participación, como dice muy bien el editorial, sino creando los mecanismos institucionales para que ese poder sea alternado, sea rotatorio, sea la alternancia democrática que los otros países tienen. Y por último, quisiera también darte mi opinión de que estoy absolutamente de acuerdo con que Cuba no puede seguir viviendo aislada. Y Cuba no puede seguir con los métodos de los años 60. Ahora hay un serio y grave problema con ese barco norcoreano que está en Panamá y que pone lo que llamamos los cubanos un ruido en el sistema, es decir, un serio problema que hay que dilucidar en las instituciones internacionales, porque de lo contrario Cuba se vería seriamente comprometida. Y esto es éticamente inaceptable, es decir, seguir como si todo fuera igual no me parece ético. Reconocer lo que ha sucedido, cambiar y anunciar ya las reformas políticas, económicas y sociales, como bien lo dice el editorial, sin dilaciones, sin tardanza, sería la única puerta por la que Cuba podría llegar a lograr ser excluida de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. De esa lista se sale haciendo ya, sin tardanzas, las reformas democráticas y la integración en igualdad de condiciones.
Muy bien, Miriam Leiva.
Yo creo que ha sido amplio el análisis que ha hecho Dagoberto, y creo que indudablemente este artículo, este editorial de Espacio Laical, es, yo pienso que para las condiciones de Cuba es valiente, y además tiene que utilizar, basarse en hechos, ¿no?, para, digamos, como tener un motivo para hacer este escrito. Y bueno, parte de que incluso se ha logrado ya un acuerdo en la FARC, ¿no?, o sea, de las negociaciones de Colombia que se están llevando a cabo en Cuba, que es el conflicto más grande, más viejo y muy, o sea, una narcoguerrilla de que ha estado muy vinculado incluso al gobierno cubano de años. Y bueno, por ahí empiezan. Creo que también el hecho de que utilicen la cuestión de la soberanía es muy oportuno, y creo que empieza, es como una apertura que, bueno, se puede desarrollar muchísimo más, por supuesto, pero bueno, esto es un resumen, digamos, de gran contenido, porque la soberanía de Cuba empieza por la soberanía del ciudadano, que no lo tenemos, y aquí ellos un poco que lo hablan diciendo que la soberanía, como la independencia política de la isla, la entienden como la posibilidad de que cada cubano pueda disfrutar en Cuba de todos los derechos necesarios para gestionar la felicidad del país, claro, y la propia, y bueno, y habla mucho más. Pero es que la soberanía de Cuba va desde que se perdió, de cuando el gobierno cubano convirtió a nuestro país en una base de la Unión Soviética frente a Estados Unidos en la confrontación de la Guerra Fría, hasta la dependencia económica que había, porque nos convirtió este gobierno en un país parásito subvencionado por la Unión Soviética y los países socialistas, y después ahora por Venezuela. O sea, no creo que debemos verlo solamente, y no creo que ese es el propósito de ellos, cerrar la soberanía a que sea un contencioso solo con Estados Unidos, sino con un concepto amplio que, claro, en un estrecho, unas cuantas, digamos, en una página no se puede explicar todo. Además, todo tiene que ir poco a poco, paso a paso. Pero creo que es importante esto que plantean, de que de la misma manera que los países latinoamericanos han estado no solo abriendo o incorporando al gobierno cubano, no, sino comprometiendo al gobierno cubano con esto mismo de los mecanismos modernos, incluso que ya no son tan nuevos, de amplitud de la sociedad, de avance hacia la democracia, respeto a los derechos humanos, porque si Raúl Castro es el presidente pro tempore de CELAC, pues tiene que velar por también lo que va a hacer en Cuba. Y además de eso, es verdad que esta situación con el barco coreano pues le derrumba bastante, sí, todo lo que estaba haciendo. Y por otra parte, el problema de la posibilidad de los ciudadanos de actuar, de ser, digamos, ente activo como parte, como miembros de la sociedad civil que somos. Y entonces, creo que en ese sentido es importante el editorial, creo que son pasos, no quiere decir que se esté de acuerdo con todo lo que dice, ni tampoco quiere decir que sea algo, digamos, perfecto. Creo que son pasos, y son pasos valientes en expresar desde una publicación que, si bien no está permitida, se deja circular, se deja que se pronuncie, y además de eso hace talleres allí, o sea, hace conferencias, conversatorios que son bastante abiertos y que se expresa bastantes opiniones. Y creo que estos son espacios importantes en Cuba, que es un país tan cerrado, y que ir, digamos, pasito a pasito, claro, ir abriendo espacio. Y sobre todo, creo que ese punto de las relaciones con Estados Unidos es muy importante, es el complemento a normalizar la situación no solo internacional y la relación de Estados Unidos en sí, sino interna de Cuba, porque siempre la contradicción y la supuesta amenaza del imperialismo es lo que el gobierno cubano ha usado para precisamente reprimir y justificar todo sus errores, sus defectos y lo malo que hace en Cuba.
Claro, dice la revista Espacio Laical que también hay que cincelar nuestro modelo económico, nuestro modelo social, así dijo, hay que cincelar nuestro modelo social con el propósito de que siempre facilite formas nuevas y mejores para promover el desarrollo económico, el crecimiento humano y el más profundo ejercicio de la ciudadanía. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que está un poco sobredimensionado el papel de las relaciones con Estados Unidos en la situación de Cuba, y este editor es cierto que se concentra en la situación de América Latina, en el papel de Cuba en América Latina y en las relaciones con Estados Unidos, y dice bastante poco, al menos en mi opinión, de lo que debería hacer el gobierno cubano para primero lograrse una apertura hacia adentro, como ya apuntaba Dagoberto Valdés, y luego, bueno, establecer relaciones normales de amistad con todos los países del entorno, incluyendo a Estados Unidos. Que las relaciones con Estados Unidos deban incrementarse, creo que es una verdad de perogrullo. El problema es en qué términos. ¿Dejando de denunciar las violaciones de derechos humanos y mirando para otro lado por parte de Estados Unidos? No, de ningún modo. Aunque hay muchos que ya les gustaría eso. Ya les gustaría un arreglo entre ambos gobiernos, y hasta aquí se acabó el papel, no de mediador, pero sí de país central en lo que tiene que ver con la exigencia de la democratización de Cuba. A muchos les gustaría eso, ese tipo de componenda entre ambos gobiernos. ¿En qué sentido? Quitando el embargo, favoreciendo el intercambio pueblo a pueblo, el llamado carril 2 de la ley Torricelli de los años 90, pues sí, en eso estamos de acuerdo, en que todo lo que sea favorecer los vínculos culturales, el intercambio, las familias, la libertad de viaje, incluso de los propios ciudadanos norteamericanos, que no tienen nada que ver con Cuba, pero tienen el derecho a viajar donde quieran, pues ahí estamos de acuerdo. Y luego está el problema de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que Estados Unidos mantuvo a Cuba en esa lista, y ahora hemos visto este escándalo de contrabando de armas, que podría incluso acarrearle al régimen cubano sanciones por parte de Naciones Unidas. Esto está todavía por averiguarse. He leído por ahí que el editorial, que el número de Espacio Laical estaba preparado antes que sucediera este escándalo, que sin duda se contradice mucho con lo que pide Espacio Laical, porque estamos en un momento en el que nadie, con dos dedos de frente, a día de hoy, puede pedir, aunque cada cual está en su derecho de hacer lo que quiera, al menos coherentemente puede pedir que se quite a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando no se sabe en qué va a parar este asunto del barco norcoreano. Hay quien dice que ya el número estaba hecho. Lo verdaderamente increíble es que la Iglesia Católica, si el número estaba hecho, se haya decidido a ponerlo en internet esta semana, igual como ya estaba previsto, en los mismos términos en que estaba escrito, sin tener en cuenta los últimos acontecimientos que se han producido en materia de contrabando de armas.
Claro, para eso existen las ediciones, ¿no? Pero bueno. Muy bien, y una última nota, quizás no nos dé tiempo para desarrollar la profundidad. La familia del disidente cubano, del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, que como todos conocen murió en un accidente de tráfico, aún no investigado, en la isla el pasado año, está preparando acciones legales en España para impulsar una investigación sobre su muerte. Esto lo dijo Carlos Payá, hermano de Osvaldo, que vive en Madrid y que es uno de los líderes más importantes de la disidencia cubana. Dijo que la familia estaba trabajando en una querella para presentarlo ante la Audiencia Nacional Española. Algunos familiares de Payá dicen que agentes del gobierno cubano sacaron del automóvil de la carretera, pese a que el político español Ángel Carromero, quien conducía el coche, fue condenado por un tribunal cubano el año pasado por conducción imprudente. El caso ya ha causado una disputa diplomática entre Cuba y España, que trabajaron entre bastidores para conseguir que Carromero, dirigente del gobernante Partido Popular, fuera transferido a su país para cumplir su sentencia. España es un importante socio comercial de Cuba. Osvaldo Payá tenía la nacionalidad española, lo que significa que la justicia del país puede investigar su muerte pese a que ocurrió en el extranjero. Queremos que se investigue a raíz de toda la información que tenemos, dijo Carlos Payá, que vive también en España, en una conversación telefónica con varias agencias de cable, entre ellas la agencia Reuters. No tenemos tiempo para discutir esta noticia, pero de todas maneras, esto es una proyección. La familia Carlos Payá, en este caso, ha dicho que proyectan hacerlo. Una noticia que estaremos siguiendo, y una vez que esto entre, si entra en las Cortes españolas, bueno, pues estaremos desarrollando mucho más lo que está sucediendo con esta investigación que está pidiendo la familia de Osvaldo Payá Sardiñas. No solamente lo pide su hermano en España, sino que la viuda Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá, desde el mismo inicio del accidente, dijeron que esto fue un accidente provocado por el gobierno cubano, que tenían llamadas telefónicas, que tenían pruebas, entre ellas, por ejemplo, uno de los Twitter del gobierno cubano, de los tuiteros del gobierno cubano, muy temprano en la mañana, ese 22 de julio del año pasado, pues tuiteó que Osvaldo Payá había salido de vacaciones hacia Varadero con extranjeros, es decir, que estaba siendo vigilado desde que salió de su casa en La Habana. El accidente se produjo en horas de la tarde cuando el automóvil llegaba en las cercanías de Bayamo, la provincia y la ciudad de Bayamo. Así que la familia desde un inicio está pidiendo investigación, su hermano ahora dice que va a entrar en los tribunales españoles, y nosotros seguimos la noticia. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Miriam Leiva. Continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.